Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Federico? Pues muy bien, muy bien. Con invitado, muy amigo.
Muy amigo, hoy, muy amigo de ambos.
Hoy es buen amigo.
Hoy es muy gran amigo. Gustavo Daristegui. Gustavo Daristegui, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros dos y además con pena de no haberos visto en este último viaje, como bueno, tenía prometido a ambos.
Bueno, pero el próximo lo hacemos y te vienes además a hacer otro ni blanco ni negro con nosotros aquí en la radio.
Será un placer enorme.
En vivo y en directo. Por cierto, no sé vosotros, pero a mí esto de que los alemanes, los noruegos, etcétera, estén leyendo instrucciones de qué hacer en caso de guerra, a mí un poquito ya me preocupa, ¿eh?
Sin duda. Es decir, hemos pasado de una guerra defensiva, que era perfectamente legítima, por una agresión absolutamente disparatada, ilegal, ilegítima, bárbara, por parte de Rusia contra Ucrania. Y después ya hemos visto que la incompetencia sin límites de dimensiones cósmicas del presidente Biden no ha hecho más que confirmarse en la última parte de su mandato. Cuando le queda apenas un mes para entregar el poder, coge y da autorización a los ucranianos para utilizar las armas americanas dentro del territorio ruso. Pero eso es tanto como una agresión bélica en toda regla. En fin, cambia completamente el escenario. Yo soy completamente partidario desde el principio de la defensa sin ambajes y sin límites de Ucrania, poner en su sitio a Putin, que es un peligro real para Europa, para la estabilidad del mundo, para las democracias occidentales, en la utilización permanente de la guerra híbrida, la provocación constante, la utilización de la propaganda, de las mentiras, de las fake news. Pero francamente este paso es un paso diplomático que supone un grave error y es una posible escalada. Sí me consta, he tenido alguna noticia al respecto del otro lado del Atlántico, que gente de mucho calibre dentro de la administración americana, había una cierta pugna entre un sector y otro, pero que desde luego Anthony Blinken, el secretario de Estado, no estaba en absoluto por la labor, que esto ha sido un exabrupto de última hora del propio presidente. Y es verdaderamente terrible, porque yo creo que lo que está haciendo es minando el camino a su sucesor, que sabe va a cerrar el grifo total o parcialmente de ayuda económica y armamentística a Ucrania, y con esto lo que cree él que está haciendo es poner a Ucrania en una mejor posición de negociación con vistas al momento en que Trump le dé el cerrojazo a la guerra.
Fernando.
Los patos cojos son muy peligrosos. Pero, oye, yo creo que Trump es más peligroso todavía, si te digo la verdad, ¿eh? Yo no sé. Desconozco tu posición sobre el tema, Gustavo, debo decir la verdad. Pero para mí, Trump es un peligro absoluto. Y Trump, con todo este gobierno del que se está rodeando de gente, vamos a llamarla peculiar, por lo menos, me parece que no calma precisamente las inquietudes de Europa, ni muchísimo menos. Ahora hablamos de Europa, que también tengo algo que decir sobre eso. No sé, ¿qué es lo que tú piensas sobre el equipo de que estás formando Trump y sobre Trump?
Hay dos riesgos distintos, y creo que tienes razón en cuanto al riesgo, pero no en cuanto no tiene que ver con este. Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Trump tiene interés en cerrar la guerra. Quiere acabar con la ayuda a Ucrania y quiere que la situación actual se consolide, es decir, que Ucrania acepte entregar el Donbass, que se quede con Crimea y que las líneas de demarcación o las líneas de alto el fuego se conviertan en las fronteras permanentes a espera de que una negociación definitiva de límites fronterizos acabe estableciendo cuáles son los límites de un país y de otro. El riesgo para Europa que existe no tiene que ver con esta guerra, y la escalada no se producirá con Trump, porque no la quiere. Y desde luego no tiene ningún interés en que esa escalada se produzca contra Rusia. El riesgo está en que todo aquel país que no cumpla con sus obligaciones de gastar el 2% de su Producto Interior Bruto en presupuesto de defensa puede encontrarse con una situación extraordinariamente incómoda con esta administración. Y ahí estamos los españoles a la cola. Me gustaría recalcaros un dato que me parece muy preocupante. España tiene de presupuesto de defensa 14.000 millones de euros, que es el coste de un portaaviones de la clase Gerald Ford de Estados Unidos, lo que es lo mismo. Es el mismo presupuesto de defensa que tiene en el año previsto para el año 2025 el Reino de Marruecos. Francamente, un país como nuestro, que tiene 11 veces el Producto Interior Bruto de Marruecos, que Marruecos tenga el mismo presupuesto de defensa que nosotros, es un motivo no de alarma porque Marruecos sea una amenaza, que en mi opinión no lo es. Es una demostración palmaria de la falta de compromiso real que esta administración y las anteriores también tenían con respecto a la defensa. Porque no me canso de repetir que en la última parte del gobierno de Rajoy, cierto es que en plena crisis financiera el presupuesto de defensa de España era la mitad que el actual.
Pero, perdóname, no te enfades conmigo, Gustavo, pero no me has contestado.
No creo que el riesgo es para Europa en la medida en que Trump va a afectar la eficacia de la OTAN porque no considera que los europeos estemos haciendo suficiente esfuerzo en la defensa colectiva y propia. Y que todo aquel país que no se defienda adecuadamente no va a estar cubierto por el paraguas defensivo de los Estados Unidos. Eso es lo que dijo antes de dejar de ser presidente en el año 2020 y eso es lo que va a poner en marcha ahora. Pero analicemos un poco el gobierno peculiar, como tú lo llamas, que muchos elementos sí lo tienen, pero estamos hablando de un gobierno que es el de la antipolítica. Bueno, pues para ser un gobierno de la antipolítica, casi todos, o digamos un 70%, provienen de la política y son políticos profesionales. Es decir, que en vez de ir a drenar el pantano infectado de Washington, se han refocilado en el pantano infectado de Washington durante años, ¿verdad? Después hay... no todo el mundo es... un desastre. En mi opinión, Tulsi Gabbard es un riesgo cierto, porque tiene unas amistades muy peligrosas con sujetos de muy descriptible calaña moral, sea Bashar al-Assad o sea el propio Putin. Otra cosa es cuando hablamos del asesor de seguridad nacional, el National Security Advisor, que es Mike Waltz, que es un hombre extraordinariamente sólido. Es decir, es un coronel de fuerzas especiales que lleva 20 años en el Congreso, justamente en temas de inteligencia y de seguridad nacional. Es la voz más destacada de los republicanos en los últimos años en esta materia y tiene todas las titulaciones y parabienes del mundo entero, incluso de los demócratas, respecto a sus credenciales geopolíticas y geoestratégicas. Lo mismo le ocurre a Marco Rubio. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él dice, por ejemplo, en su posición con respecto a Ucrania o en su posición con respecto al Oriente Medio, donde él pone en duda la viabilidad de la solución de dos estados, que en mi opinión es la única salida viable para la región. Ahí sí, ¿ves? Cuando tú hablas de un riesgo, pues por ejemplo, sabemos que más que una escalada en Oriente Medio, porque tampoco la quiere Trump, lo que va a producirse es una congelación, si ya la había, va a consolidarse o confirmarse la congelación del proceso de paz en Oriente Medio, porque no ha existido en realidad en 20 años, y la gente dice, ah, no, es que se va a congelar el proceso de paz. Bueno, que alguien me diga si ha existido en los últimos 4 años. No, es decir, que lo que va a ocurrir es que lo que existía de facto va a existir de jure, ¿eh? Es decir, que los Estados Unidos van a decir, vamos a ponerle un freno a la solución de dos estados. No va a cambiar la situación, lo que sí va a cambiar es algo muy interesante. No quito validez a lo que tú has dicho y vuelvo a la cuestión centrada en Europa y en los aliados europeos que no cumplen con sus obligaciones. Pero respecto a Oriente Medio, no estando de acuerdo con lo que muchos miembros de esta administración han venido diciendo durante muchos años, no puede caberos la menor duda que de la misma manera que para Netanyahu enfrentarse públicamente contra Biden era una especie como de marca de honor, y que le proporcionaba mucho apoyo y podía sacar pecho, Netanyahu no se puede permitir el lujo de tener la más mínima discrepancia pública o privada con esta administración dirigida por Trump. Y Trump quiere parar ya, no porque tenga especial simpatía por los palestinos, pero sí porque se lo han pedido sus amigos árabes del Golfo, porque no pueden avanzar bajo ningún concepto en un acercamiento, aunque sea por debajo de la mesa con Israel, o mostrar simpatías abiertas con Estados Unidos, si la cuestión de Gaza no se termina inmediatamente. Y después lo mismo ocurre en el Líbano. No olvidemos que además algunos miembros destacados de la administración están casados con árabes, por ejemplo, y volvemos al ejemplo de Mike Waltz, que está
cierto,
casado por una jordana.
Que es verdad, está casado por una jordana.
Y que conoce muy bien la región, conoce muy bien la región. Y ya hay amigos cristianos y suníes de la administración actual que le están mandando mensajes muy claros a la administración Trump y a la propia administración Biden diciendo, oiga, está muy bien que vayan ustedes a pegarle a Hezbollah, pero nos están dando a nosotros porque están bombardeando Trípoli, que es una ciudad preeminentemente suní, y le están pegando a los barrios cristianos del norte de Beirut.
Fernando, bueno, Europa.
Espera, primero, antes, déjame hablar de Elon Musk, que es uno de mis favoritos. Elon Musk, yo mi tesis particular, es que forma parte de la oligarquía de locos que nos están influyendo tanto en este país. En este país no, en este mundo. Elon Musk, yo creo que Milei forma parte de esa oligarquía de locos, y siento mucho decirlo, pero yo creo que el propio Trump, muy cuerdo, no estaba, sinceramente. Pero de todos ellos, el peor es Elon Musk, ¿o no? Yo no sé qué influencia puede tener Elon Musk sobre los negocios internacionales, pero desde luego, hasta ahora, lo que nos está diciendo es incluso que dentro de esa racionalización de la administración, pues convendría incluso suprimir la NASA. No sé qué decirte. Eso,
sí, claro. Es lo que más le convendría, obviamente. Es que, vamos, mí me parece que eso es un conflicto de intereses como la copa de un pino. Vamos,
estaría encantado, evidentemente, claro.
Claro, si tú suprimes la NASA, el único que queda es él, ¿no?
Claro.
¿No? Pero bueno, tampoco le viene muy mal que la NASA se haya convertido en el principal cliente de SpaceX, que es la empresa además. En todo caso, volviendo a lo que tú decías, aquí hay dos o tres cosas que me gustaría recordaros, ¿no? En mis artículos recientes en La Razón, siempre he repetido la frase de un congresista republicano, un hombre muy moderado, también militar, por cierto, coronel de la Fuerza Aérea, y el que tiene el récord mundial de dar la vuelta al mundo sin repostar, que dio la vuelta al mundo en 10 horas, que es una cosa verdadera, 10 horas, casi 11, una cosa espectacular, que es Chris Stewart. Bueno, pues Chris Stewart, que ha dejado de ser miembro de la Cámara de Representantes hace apenas unos meses, describió a Trump con una frase que me parece absolutamente brillante. Dice, el problema de Trump es que es un hombre al que hay que tomar en serio, pero no hay que tomar al pie de la letra. Y yo añado, el problema que tiene Trump y el mundo en general es que no se lo han tomado en serio y se lo han tomado al pie de la letra. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Hay dos frenos o tres a las veleidades o las extravagancias de esta administración o de los personajes más extravagantes de la misma. Primero, el propio sistema. El establishment no va a permitir que ciertos límites sean traspasados, nunca. Dos, la naturaleza componedora, a pesar de su egolatría, etcétera, etcétera, del propio personaje Trump, es transaccional. Es decir, él se va a sentar en una mesa y lo que no va a querer es ganar 10-0. Él sabe que en los negocios nunca se gana 10-0 y que a lo más que puedes aspirar es al 7-3 o al 8-2. Y él va a ser un hombre que va a intentar siempre estar en el 7-3, 6-4 y sabe que no, lo que no quiere es empatar. Y la tercera cuestión, yo creo que es la más importante, si cabe, es que hay un equilibrio extraño, ¿entiendes?, entre los personajes extravagantes que ha dicho Fernando, y toda la razón tiene al respecto, y los sujetos que están
no
por debajo.
No me los dulcores, locos.
No, y después, claro, es decir, que la realidad es muy tozuda. Cuando Elon Musk dice que se pueden eliminar 3 trillones de dólares, es decir, billones españoles, o sea, exactamente 2 veces el PIB de España se puede eliminar del presupuesto federal estadounidense, eso es un perfecto disparate, porque además Esto es una cuestión que Fernando y yo hemos hablado en persona y por teléfono 60.000 veces. ¿Cuántos personajes del mundo privado, del mundo empresarial, no tienen ningún éxito cuando pasan de la empresa privada al mundo público? Porque son mundos distintos. Porque los criterios de una empresa no se pueden llevar al Estado, y te lo dice un liberal, de manera ciega y paralela. Hay criterios que en el Estado son sagrados, es decir, la seguridad social es imposible pensarla en un, no es un seguro como el seguro privado médico de cualquier compañía de las que conocemos. La seguridad social no es viable si no es del Estado. La defensa nacional no es viable si no es del Estado. La policía no es viable si no es del Estado. El sistema de prisiones no es viable si no es del Estado. Todas estas cuestiones tienen que permanecer en manos del Estado. Por eso los libertarios, que no los liberales, que tienen esta absurda concepción del Estado, que hay que privatizar la seguridad, que hay que privatizar las prisiones, todo lo que tiene que ver con derechos y libertades fundamentales, no puede privatizarse. Es un perfecto disparate. Y eso es una realidad tan tozuda que incluso los conservadores más tozudos y militantes como el propio vicepresidente J.D. Vance no lo van a permitir, porque J.D. Vance tiene un concepto del Estado muy fuerte, y como él proviene de unos orígenes muy 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 humildes, él sabe muy bien que se puede ser conservador, pero se puede tener un alma social siendo conservador.
¿Quedas emplazado, querido Gustavo?
¿A qué?
A que en cuanto vuelvas por Madrid, sentarte con nosotros allí en esa mesa de redacción y pasar revista a lo que haya ocurrido de aquí a entonces. Que esto será dentro de no muchos meses, pero dentro de no muchos meses van a ocurrir muchas cosas. Pero bueno, déjame que te hable de Europa.
No muchas semanas, estoy... fíjate lo que te digo, ¿eh?
Eso espero.
¿Cómo?
No muchas semanas. No
te entendí,
van a pasar perdona. Muchas semanas, que no van a pasar muchas semanas antes de que pasen cosas gordas.
Por eso. No, pero ahora déjame que hable un momento de Europa, porque hoy vivo obnubilado. ¿Quién no sabía, excepto Feijóo, digo, quién no sabía que Teresa Rivera iba a ser vicepresidenta y comisaria de la Unión Europea?
Miguel Tellado.
¿Quién no lo sabía, excepto Miguel Tellado y Feijóo? Dime la verdad, es que ¿por qué nos empeñamos en meter la pata? Pero oiga,
yo te digo de verdad, yo gracias a Dios ya no milito ningún partido porque quiero mantener la independencia ahora, que estoy opinando pues en radios como la vuestra, en televisiones o en los medios escritos. Francamente, lo que no se puede salir a decir cuando se es una oposición que ha gobernado España y pretende gobernarla, lo que no se puede decir seriamente es que el negocio que ha hecho España con Teresa Rivera, antes del follón de la Dana, que es una tragedia inconmensurable. Lo que no se puede decir seriamente es que es lamentable, porque le han dado una cartera terrible, una cartera, si me permitís la vulgaridad, de mierda. No, es que es exactamente lo contrario. El problema no es la poca importancia, claro, es la más importante de la Comisión Europea.
Ahora mismo
punto.
Sí.
Punto.
Pero bueno, yendo a otra cosa, dentro del mismo plano. A ver, hay una coalición en Europa, una coalición de hecho, que hace que, desde luego, que todos supiesen que esa comisión iba a salir con la señora Rivera en primer lugar. La señora Rivera, que es probablemente la comisaria más importante en estos momentos, con la competencia, porque además están las tecnológicas. Si ahí va a haber la guerra
exacto,
la va a llevar ella, la guerra
exacto.
Más tecnológica. Eso lo sabe cualquiera.
Exacto.
Cualquiera, sin necesidad de ser un especialista. Pero cualquiera sabe también que oponerse a su nombramiento ibas a hacer el ridículo frente a Manfred Weber, porque Manfred Weber iba a seguir el pacto que tiene, el
obvio,
pacto de coalición que
es
tiene
que
con
era
los
liberales
y con
claro.
Los socialistas. Es que no, sí. No me cabe en la cabeza
ese
error.
Pero es que el problema, si me permites, que nos retrotraigamos un mes o mes y medio, y que volvamos a las declaraciones de unos y de otros. Había que haberse opuesto firmemente cuando se hizo pública la comisión, que una persona de las características ideológicas, personales y de experiencia de gobierno y administrativa como es la señora Rivera llegara a un puesto de estas dimensiones, porque justamente los 6 años en que ha estado en el gobierno y la aplicación fanática de cierto sectarismo ideológico, de un gran sectarismo ideológico trasladado a la Comisión Europea, es una receta para el desastre seguro. Es decir, yo entiendo muy bien que haya que meter en vereda las grandes tecnológicas. Soy el primero que dice que eso de que vayan haciendo dumping fiscal por todas partes y que van cambiando de país en función de a ver dónde pueden pagar pocos impuestos y si es posible no pagarlos, como han hecho en Irlanda. Pero otra cosa bien distinta, es que ciertas fusiones que van a producirse, recordemos la famosísima parálisis o congelación de la fusión entre McDonnell Douglas y Boeing, justamente porque el comisario de la competencia del momento la congeló durante años, ¿verdad? En algunos casos, pues a lo mejor para favorecer a Airbus o no, no se sabrá nunca. Pero en todo caso, no se puede aplicar a una cuestión tan sensible económicamente como es la competencia, que afecta a la economía del mundo entero, ¿eh? Porque ahí es donde está el verdadero poder de Europa. Si en algún sitio tiene una capacidad de punching de características siderales, Europa es justamente en el comercio internacional y en la inversión, porque Europa, cuando estornuda el comisario de competencia, el mundo entero se coge una pulmonía.
¿Esto es culpa de este González Fons? Pregunto solamente.
Pues no estoy al corriente de lo que haya hecho o no haya hecho. En todo caso, lo que sí parece es que el Partido Popular Español no ha conseguido convencer a sus compañeros del Partido Popular Europeo de no ya del problema que ha causado la señora Rivera en su nefasta gestión de la DANA, es que no es la persona adecuada para el puesto para la que ha sido designada.
Bueno, eso es por eso era,
muy suave, sí, en efecto, pero es que el error grave es que el Partido Popular Europeo haya tragado con eso. Tenía que haberse opuesto en su conjunto a que una persona tan, tan radical ideológicamente esté en un puesto tan sensible y que tanto daño puede hacer a la economía europea y mundial. Pero es que además las noticias malas para la economía se van acumulando, porque estáis al corriente seguramente vosotros mejor que yo de la ley que va a votarse mañana sobre los hidrocarburos, favoreciendo a los cuatro grandes en España, es decir, a Repsol, Cepsa, Galp y BP, que son los que tienen refinería, y todo aquel operador o intermediario de hidrocarburos en España, que son los que han mantenido a raya los precios de los combustibles y en consecuencia han mantenido a raya la inflación, van a acabar arruinados o fuera del mercado, porque se les obliga a poner un depósito o garantía del 110% del IVA que habían pagado en el ejercicio precedente, con lo cual todo el mundo, menos los que tienen refinería, pueden operar. Y en consecuencia se va a producir, o muy seguramente, una concertación de precios entre los cuatro grandes y se va a disparar el precio del gasóleo y vamos a volver a una crisis inflacionista, pero en el minuto uno del año que viene.
Perdona, Gustavo, lo que se vaya a aprobar en el
Congreso. Yo no me atrevo a hacer.
Una de las incógnitas más importantes.
Yo no me atrevo ahora mismo.
En este país.
No, pero es que llegaron al acuerdo ayer.
Pero
es una tragedia, ¿eh?
La tragedia es que ha llegado a un acuerdo con una parte y con la otra a otro acuerdo distinto. Entonces no sabemos realmente qué es lo que va a pasar mañana.
Yo creo que han llegado al acuerdo con una parte y no con otra parte de los socios.
Bueno, no lo sé. Está ahí. En fin. Gustavo, Fernando, se los acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos.
El próximo podcast con Gustavo tiene
claro,
que ser. Me parece un programa cojonudo, me parece un programa fantástico este que tenéis, ¿verdad? Me ha parecido fantástico.
3 horas contigo un día.
Vale, venga, quedas emplazado, Gustavo, a la próxima viaje que hagas. Un abrazo, cuidaros.
Un abrazo muy fuerte, querido.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.